2 de la tarde, 26 minutos. Estamos escuchando a Las Sombras haciendo Mundo de Hoy y los tenemos acá en el estudio. ¿Podés creerla? Están Lulu y Nico aquí en una. Bienvenidos. ¿Cómo estamos?
Todo bien, muchachos.
Muchachas. Bueno, me alegro muchísimo. Gracias por venir hoy, sobre todo es un día de un quilombazo en el microcentro. Por suerte, Lulu lo tenemos acá medio cerca. A Nico lo tuvimos que importar.
¿De dónde Palermo. Llegaste? Me trabé ahí por Facultad de Medicina, pero llegué.
Qué estrés, loco, venir al microcentro.
Ya viví un año entero acá en frente al Ministerio de Obras Públicas, así que sé muy, muy claramente lo que...
Mirá, ¿y qué, en qué época? ¿Ustedes vinieron? ¿Son ambos pampeanos?
Exacto, somos pampeanos. Bien. Y acá estamos alrededor, bueno, algunos desde los 20 años, otros de los 20 y pico, tenemos entre 31 y 33 años.
Okay.
O sea que ya somos bastante porteños.
¿Se conocen de allá, de la Pampa?
Nos conocemos de allá.
Claro, pero... ¿vinieron para acá?
Exacto, la vida nos juntó acá, pero nos conocemos un poco de allá.
Ok, perfecto. Y en La Pampa, quiero que me cuenten de cómo fue esa idea primigenia de, che, loco, tenemos que hacer una banda.
Sí.
Che, nos gusta más o menos la misma música. Juntémonos. ¿En qué momento fue eso? ¿Cuántos años tenían?
Eso pasó acá. Eso, la gente se pierde. Dice, pero entonces, ¿son de La Pampa o no? No. O sea, somos pampeanos.
Sí.
Nos conocemos de allá.
Ok.
Pero la banda se formó acá.
Ah, ok. Bien.
Eso fue hace bastante ya. Te diría 8 o 9 años.
Ajá.
Para mí 2013, pero me parece que un poco después.
Sí, 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 sí. Con Manu venimos de antes, de tocar de adolescentes. Pero Las Sombras per se hace más o menos 10 años que estamos. Entre que se empezó a gestar y se formó y empezamos los ensayos, empezaron las giras y demás, 10 años redondeando.
Ok, y tuvieron un momento platense también.
Tuvimos un momento platense que fue el comienzo, cuando nosotros teníamos un estudio y una sala allá de ensayo, entonces nos facilitaba mucho el costo de alquilar sala y todo eso. Entonces, pero eso fue solamente el comienzo y después, bueno, venimos para acá, el último a mudarse fui yo y nos quedamos ya.
No, les quería preguntar por la época en La Plata, porque La Plata tiene una escena indie tan fuerte, ¿no? Y tan consolidada, que quiero saber cómo fue eso para la productividad de la banda. Si se juntaron con otros músicos y fue un momento en el que levantó.
Sí, de hecho fue a principios de 2010, 2011, del 2008 al 2012, 13 más o menos, hubo un fervor de bandas, bandas que de hecho al día de hoy que están tocando y tocando muy bien.
Uh-huh.
Y se contagió un poco esa cuestión. De ese fervor que había y las ganas de salir a tocar y las ganas de conocerlos también y de estar en esa. También en Buenos Aires pasaba, pero yo creo que en Buenos Aires pasó durante toda la historia, digamos, de la cultura rock nacional, ¿no?
Sí.
La Plata tuvo en esa época realmente un momento muy bueno y nosotros mamamos un poco de toda esa cuestión.
Bien, tiene un sonido muy particular que me hace acordar a lo mejor del inicio de nuestro rock. Me encanta, la verdad, cómo suena la banda, es increíble. Estaba leyendo una nota que le hicieron en la revista Rolling Stone, versión americana, la Rolling Stone de allá.
Ojo al tejo.
Oh. Ojo al tejo. Sobre todo porque primero que los recomiendan como, che, estos artistas los tenés que conocer. Esto es la vanguardia del rock argentino y me encantó esa mezcla de vanguardia con sonido vieja escuela, ¿viste?
Sí.
Tienen como un sonido medio manal, medio de los 70, pero con letras obviamente de su generación, del 2022. ¿Y cómo conviven en ustedes eso?
Y un poco hace ruido, de hecho por eso este último disco se llama El Club de los Nostálgicos, entonces hay un poco de eso, ¿viste?
Sí.
Como... por ahí hay letras que tienen que ver con lo que nos está pasando ahora o es más actual. Igual los temas siempre se van repitiendo a lo largo de la historia. Las letras y las cosas pueden ser
viejas. ¿Qué está pasando ahora?
En este momento...
¿Y esto?
¿Y yo hacer
terapia?
Estoy medio triste en este momento.
¿En serio?
Sí, nos pasaron un par de cosas a nivel banda que nos tienen un poco medio movidos, pero en otro momento se hablarán. Pero bueno, justamente fíjate que fue como medio una premonición este disco, el nombre, para después todo lo que se vino después. Así que...
Mirá vos.
Claro. Okay.
¿Qué pregunta metí ahí?
Sí, posta.
Sí, y la del piso.
En cuanto al sonido, lograr ese sonido de guitarra, sobre todo, tienen un sonido muy particular.
Sí, bueno, nosotros veníamos trabajando mucho en el formato blues rock y parte también del rock progresivo nacional que vos bien nombrabas en los años 70. Y estuvimos muy en esa, ¿viste? Muy del garage rock, el blues rock, mucha pentatónica a morir, mucha furia del blues rock de los 60 y 70.
Sí.
Y en un momento sentimos esa necesidad tal vez de abrir un poco el campo de juego, ¿viste? Como para ver qué otras cosas salían de nosotros también. Uh-huh. Sorprendernos de nosotros mismos, refrescar nuestras canciones, arriesgarnos a algo nuevo. Si bien la impronta del grupo se mantiene intacta la cuestión de las dos guitarras, bajo, batería. Bueno,
cuarteto.
Ahora incluimos teclas y percusión, pero el formato de Fab Four está bien intacto. Pero tratamos de aggiornarlo un poquito con cuestiones que tienen que ver con cómo se grabó. Nosotros veníamos grabando en vivo y en directo, en tomas calientes, y ahora lo hicimos por capas, lo cual permite mucho más, de una manera, manipulación de los elementos compositivos y de producción. Entonces, bueno, es también ponerse al límite, hasta cuándo vas a llegar, hasta cuánto metés, hasta cuánto sacás, y qué querés decir con eso, porque no se trata solamente de incluir máquinas, sintetizadores y ya. Hay todo un trabajo poético, si se quiere, en ese sentido, y el que nos ayudó mucho a lograr esa atmósfera que por ahí nos distingue de los discos anteriores es Norman McLaughlin, que es el productor artístico, también partió un poco de esa necesidad, ¿no?
¿Y cómo contactaron con Norman? ¿Cuál fue la búsqueda?
Norman había producido el disco de Banda de Turistas, Luis Valcarce, que toca la guitarra ahí, amigo nuestro, está en el sello, nosotros somos parte del sello Cruza, que lo maneja él con su hermano, y nos había gustado mucho lo que había hecho ahí. Y nada, fue como, bueno, nosotros medio que producimos, nosotros también los temas estaban bastante completos, ¿no? Desde la sala venían bastante resueltos ya. Entonces necesitamos por ahí, viste, algo que eleve un poquito más la vara, pero que nos tire, viste, una opinión distinta, haga un poco también de ping-pong y de pivot entre nosotros, porque viste, por ahí si hablas, viste, y te tenés que hablar vos, che, bajá la viola, viste, está bueno tener a alguien que haga un poco ahí de medio.
Claro, claro, que no sea por una cuestión de ego, de que yo quiero sonar más arriba, sino que no,
total,
mirá,
total.
Escuchemos esto.
De hecho, nosotros tenemos personalidades muy marcadas que en la sala también se ven. Sabemos para lo que somos buenos y sabemos para lo que el otro es bueno. Entonces, hemos generado un lenguaje interno que nos permite seguir acá parados y hacer un show como que vamos a hacer el viernes. Cada presentación, de ya sea de single o de disco, ha sido mejor que la anterior, la inversión es mayor, la energía y la puesta en escena es mejor. O sea que somos, en ese sentido, tenemos una gran unión. Más allá de los, como mencionó anteriormente, de la ida y vueltas de la vida, ¿no? De hecho, hay un tema antiguo que se llama Las Vueltas de la Vida, y hay otro que se llama Un Día Cualquiera, y de repente nos empezamos a dar cuenta que muchas de las letras que nosotros escribimos en plena pandemia y que de alguna manera terminaron siendo una premonición de cosas que iban a pasar, que tal vez son cosas que ya sentíamos un poco, ¿viste? No me quiero ir por las ramas tampoco.
No, pero
está buenísimo.
Para
algo
de eso que pasa, lo que dije yo recién. Sí. Que la verdad que la clavaste con una pregunta, porque esto está saliendo ahora, ¿viste? No es algo que hayamos dicho en alguna otra nota.
Ok.
Pero fue como que nos dimos cuenta después, ¿viste? Che, mirá, estábamos escribiendo todo esto y golpe empezó a suceder. Y fue muy loco, la verdad. Y fue como que caímos del concepto del disco mucho después de cuando lo hicimos, ¿viste?
No es que lo escribe uno y eso es la letra. No, es como el lenguaje que nosotros manejamos. Hay una especie de comunicación telepática. Sabemos lo que nos gusta, sabemos qué tipo de palabras le va a quedar bien a tal, a cual, qué tipo de frase le queda mejor a este o al otro, por la respiración, por todo. Es como que nos tenemos en cuenta en todo. En ese sentido, está bueno porque democratizamos mucho la creatividad. Entonces, no es que depende de uno que da la cara, un líder, que no. Somos personalidades muy fuertes, de hecho cantamos los tres, si bien Manu, que es la voz principal, canta más canciones por una decisión unánime de la banda, pero tenemos todo el tiempo, entran, salen voces, coros, canción, otra canción del otro lado.
Bueno,
como
permite
que
los egos también estén
repartidos
ahí.
Están repartidos, sí, hay chiche para todo.
No, bien. Se nota que cuentan como que este disco los movilizó un montón, y esa movilización, el sonido también les movilizó el sonido, o dicen, vamos a bancar el sonido que venimos teniendo, que es el que nos gusta.
Al contrario, el sonido de este disco es mucho más diferente a todos los que... O sea, tampoco tenemos tantos discos, este es el tercero, pero es el más distinto de los tres, sin lugar a duda. Los singles que hicimos anteriormente a este disco un poco venían avisando que esto iba a cambiar, pero nada, es mucho más pop, es un disco mucho más pop, mucho más de la canción. Nosotros venimos, en realidad, empezamos los primeros discos tocando rock 60, 70, que estábamos re fan de todo eso, pero siempre fuimos, viste, de ir construyendo la canción, y creo que en este disco se nota mucho el nivel de nada, de la cómo la nerdeamos a tal punto de que, bueno, las canciones ya están muy bien compuestas, ¿viste?
Por cómo lo cuentan, no tengo dudas de que lo hablan un montón, y cómo tercerizan también con productores esta fase creativa. Quiero que me cuenten también cómo fue cruzarse con Mario Breuer, que es uno de los más grosos productores que hay en el rock, laburó de Charly García para abajo con absolutamente todo.
Bueno, él nos vio en un festival que nosotros tocamos en Music Wins, hace ya, en el 2016 fue eso. 2017. Sí. Bueno, no, nos vio tocar en vivo y nos llegó un mensaje de Facebook, creo que al Facebook de la banda o uno personal, de él diciendo que nos quería conocer y quería hacer algo con nosotros. Él estaba muy en esa de la experimentación con bandas nuevas, desde hace ya un par de años que está en esa, pero al mismo tiempo también quería tener una banda de rock and roll, puro y duro. ¿Viste? Nosotros en esa época éramos rock and roll 100%. Y la propuesta que él hizo es la de ensayar muchísimo. Fue algunos ensayos, y creo que en ese momento en particular nos forjamos mucho musicalmente y como ensamble. Ensayamos muchísimo y nos tomamos muy en serio esa cuestión. Con 2 días de grabación ya sacamos el disco. Y está bueno la
¿Dos días?
Porque sí. Él quería grabar en vivo. Entonces nos dijo... ¿Viste qué? O sea, Back to the Roots. Dijo, o sea, chicos, ¿quieren sonar bien?
Bueno, las raíces otra
vez. Ensayen y grábense todos los días, sin parar.
Ok.
Y fue como que ensayamos tanto, que en un momento, no te digo aprendimos a tocar, pero aprendimos un montón.
Sí, sale, o sea, suena.
Diría que lo mejor que hemos aprendido ha salido de ahí, de ese momento.
¿Y Mario les pedía algo de autocrítica? De charlar entre ustedes esto, digamos, leí
no,
eso, ¿no?
No se metió tanto, porque ya nosotros de por sí somos bastante intensos. Okay. Y él es recontra intenso, pero muy intenso. Pero intenso e inteligente, ¿viste? Claro. Sabe con qué, sabe cómo, sabe cuándo. En ese sentido tiene mucha cancha. Tanta cancha que ya se pasó de rosca, ¿entendés? En relación a las relaciones con bandas, ¿no? Cómo lidiar con el músico. Hasta dónde llegar. De hecho, a mí me costó muchísimo, pero en la primera mezcla de crudo había metido mucha cantidad de efectos. Y yo fui un día a la mezcla y le dije, Mario, esto no, esto no, esto no, esto no. Y me dijo, por favor, déjame ponerme el flanger a la batería, aunque solamente eso. Y no es lo que estábamos buscando. Decirle
se
que
llama
no,
crudo el disco.
Imponer cierta autoridad ante una personalidad de esas. Qué sé yo, también está un poco la idealización, también, ¿no?
Igual es
el reconocimiento.
Es una bestia igual, Mario.
Claro,
a ver.
Claro, pero está bueno que ustedes sepan cómo quieren sonar, por más que esté Mario Breuer o que Santa Olalla o que lo produzca quien sea.
Habla de una personalidad, claro. Ustedes eso, porque ponerle los puntos a Breuer.
Sí, no, es simplemente decir cómo quieren sonar, claro. Me parece que eso está bueno.
No,
sí,
claro. Y aparte habíamos generado una relación de amistad también, ¿viste? Como que se permitía el demás, ¿viste?
Ok. Este viernes van a estar en el ND Teatro, acá en Paraguay al 900, estamos cerquita. Me comentaron que tenemos un par de entradas para regalar. Es una cosa hermosísima.
Seguro, sí.
Exacto, estamos en ese sorteo. Podríamos hacer un sorteo, ¿no? ¿Qué te parece?
Sí, perfecto. Dale. Por Instagram, por WhatsApp, por donde quieran. Quienes quieran ir a ver a Las Sombras, nos cuentan y entre todos vamos a regalar las entradas sobre el final del programa, de esta entrevista o lo que sea. Ya son las 3:20, estamos hasta las 4 de la tarde. Así que si quieren ver a Las Sombras, pueden escuchar temas como el que van a tocar ahora los chicos.
Bien, ahora vamos a tocar el club de los nostálgicos, que es justamente el tema de le da el nombre al disco, así que bueno, espero que les guste.
Perfecto, Las Sombras en vivo aquí en el estudio de Nacional Rock.
Si alguien pregunta, el que soy ya no está.
Saben que venía venía preocupado porque decía, vine a hacer un acústico y es una banda que es tiene una potencia, una energía, un sonido muy particular. Y la verdad que qué lindo que suena en acústico, chicos, ¿viste? Es hermoso.
Bueno, fue algo que viste, vos dijiste, che, ¿ya hice un acústico? Me preguntaste.
Claro.
Al principio nos costaba un poco. Yo toco la guitarra hace un montón de tiempo y todos tocamos solos, pero sí, por ahí, viste, tocamos así en formato banda y tuvimos que un poco aprender a hacerlo.
Ajá.
Creo que con el tiempo lo tenemos cada vez más pulido y nos gusta un montón. De hecho, ahora hay una propuesta, esta presentación que vamos a hacer ahora este viernes, el 12 de agosto en el Teatro, lo vuelvo a decir.
Sí, claro.
Tiene una, el que vaya va a haber unas partes bastante acústicas.
Bien.
Sea, sí.
Bien.
De hecho, tenemos también, para el que no nos conozca, porque puede haber gente que no nos conoce,
claro,
escuchando, hay sesiones, hay conciertos en YouTube, hay un concierto en Niceto, eléctrico, buenísimo, filmado a cámaras, está muy bueno. Y hay una... un video que sacamos, un mediometraje que sacamos en plena pandemia que se llama El Precio de la Canción.
Sí.
Que ahí también tienen acústico y eléctrico, entonces es como para conocer la banda, porque probablemente haya mucha gente que no nos conoce. Está bueno que puedan acercarse a ese canal.
Bien, perfecto. ¿Dónde lo vemos entonces? ¿Dónde,
YouTube,
¿dónde buscamos? ¿En YouTube?
Yo, sí, hoy nos preguntaste eso de la nota de Estados Unidos, la Rolling Stone. Nos contactaron justamente por eso. Vieron El Precio de la Canción, que es un mediometraje, tiene algunas partes medias actuadas, medio plano secuencia. Y nada, les gustó mucho y por eso nos hicieron la nota. Así que...
un gran título.
Qué bueno eso.
Un gran título.
Sí, sí, claro.
Me gusta todo. El Club de los Nostálgicos me encanta. El Precio de la Canción me encanta.
Sabía que te iba a gustar, Darío.
Mucho más.
Y debemos saber qué tanto hay. O sea, para ustedes, el Club de los Nostálgicos, ¿qué es? ¿O en qué se sienten más nostálgicos?
Bueno, en realidad es una nostalgia que parte de la reivindicación de ciertos sentimientos que trae el pasado, ¿no? Pero no tanto desde una cuestión de lo que no hay o de lo que me gustaría que haya, sino de lo poético de todo eso, de la cuestión más artística y expresiva, de una época que tal vez ya pasó, pero que el lenguaje es algo que merece volver a ser traído a estas épocas y reinterpretarlo con algo nuestro, de nuestra generación.
Muy,
¿no?,
buena respuesta.
La nostalgia de... Posta. No, es esa nostalgia.
La rompió. La verdad que la rompió. Yo hubiera hecho agua mal.
La nostalgia de lo que uno no vivió, claro.
Claro.
Sí.
De hecho, hay un tema en este disco que se llama... Vidrios, que tiene una frase que también nos cayó después. Una parte dice, no, el parque se llama el tema, y una parte dice, el futuro es un problema si vivimos del pasado, dice una parte. Y nosotros nos quedamos pensando en eso, porque decimos, che, se llama el Club de los Nostálgicos, pero es lo que estamos diciendo, como bueno,
claro,
tampoco flashes que vivir en el pasado está bueno, porque mentira, te vas a quedar atrapado ahí, no hay nada bueno en eso.
Pero pará, entonces quiero saber qué ¿qué parte del pasado les hubiera gustado vivir? ¿Qué cosas? Che, porque deben tener algo en la cabeza en cuanto a música o otra cosa que le esté dando vuelta, que decís, che, me hubiera gustado vivir esto.
Les damos la llave del DeLorean.
Es que en realidad, hoy por hoy, lo creativo y la creación artística está todo tan virtualizada y está todo, yo lo veo personalmente como algo muy, 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 que se cocina rápido y sale rápido y ya viene otra cosa. La obra cada vez trasciende menos. Entonces, tal vez lo que por ahí nosotros traemos en ese sentido es eso, es la obra, la poética, la fantasía, lo que transporta al oyente también, de alguna manera. No es lo mismo ir a ver un tipo que se para con un jogging a tocar con una acústica, capaz que la rompe, a ir a ver cuatro tipos que tienen ya todo un vestuario, tienen toda una cuestión armada. Es como algo que es desde lo artístico, desde lo que nosotros queremos mostrar. Romper un poco con lo rápido y fácil, ¿viste? Uh-huh. Es como, bueno, sí hay que armar algo grande y para decir lo que nosotros queremos decir, hay que armar algo de cierta envergadura, se hace. Y creo que eso pasaba en otras épocas. Hoy por hoy son dos cables, y capaz que con una compu y ya salís y podés hacer un concierto.
Sí.
Entonces, no es que ahora, hoy por hoy, lo de ahora no, renegamos de lo de ahora. No, de hecho, como artistas debemos adaptarnos, debemos estar actualizados todo el tiempo, como cualquier profesional en realidad. Uh-huh. Pero esa nostalgia parte de las... De traer un poco de esos aires. Es como cuando, por eso también lo del club, es como cuando vas a algún bodegón a cenar con tus amigos o lo que sea y el olor te trae recuerdos, o entras a un club de barrio y el olor de la goma de la pelota o los sonidos de ese club te trae recuerdos. Es todo eso que nos hizo bien en alguna época, aunque no lo hayamos vivido, aunque lo hayamos vivido en películas. Uh-huh. Y traerlo un poco para bueno, para decir, todavía estamos a flote y todavía se puede hacer que la obra trascienda.
Total, esto que dice Nico es quizá medio como remanido en nuestras notas inclusive, ¿no? Nosotros siempre preguntamos si primero te llega el concepto del disco y después vas haciendo los temas, si aparecen singles que después los vas juntando y le vas encontrando algún hilo. Yo creo que ahora también está esto que decís de lo efímero y lo más liviano, por no calificarlo de ninguna manera negativa, pero digo, están todos los nichos funcionando, ¿no? Es como lo que antes existía como mainstream e indie, se está fusionando y hay como lugar para lo que quieres hacer, digamos. Si tenés ganas de hacer una cancioncita, contar qué desayunaste y el día está lindo, podés hacerlo. Y ustedes le meten un laburo, pero mega grosso. Y quiero saber también cómo es esto de charlar todo un show, de charlar la visual, el vestuario, los temas, la lista. ¿Cuánto les lleva armar el show de este viernes, ponele?
Y es un quilombito lindo, la verdad, que nos metemos solos nosotros, sí, ¿no? Obviamente que uno también empieza a disfrutar, que bueno, a empezar a aceptar más riesgos. Y bueno, che, ahora quiero más.
Claro.
Hay estrés, lógicamente, claro. Y como dijo Nico, democratizamos mucho también las ideas y tratamos de que todos podamos opinar. Uh-huh. Pero tiene que haber un par de administrarte o encargarte de repartir los roles. Y bueno, esta vez, por ejemplo, esta vez yo armé bastante el guión, pero ellos estuvieron encima mío también. Ajá. Uh-huh. Pero bueno, confiamos también, sencillamente. Hay confianza para decir, che, bueno, hoy vos encargate vos de esto ahora y dejarlo. Porque también sale de uno estar encima. A ver, pero ¿cómo hiciste acá? Y no, bueno, pero ¿viste? Me parece que parte de la confianza y de estar en una banda es eso. Y nada, estuvo una idea que armé yo en un guión y de a poco la fuimos puliendo. Y nada, de golpe ya quería meter, no sé, aparecer colgado en un teatro. Yo ya quería de todo, quería actores. Nada, claro. Lo fuimos acotando un poco, pero bueno, todavía igual... Sí, bastante grande la idea.
Bien, bien. Veo que tienen planeado superproducciones.
Y además, desde que empezamos con la camperita del jean, y después eso fue de vino en camisas raras, y después eso en bueno, ahora estamos trajeados. Sí. Y bueno, también, qué sé yo, desde el vestuario sabemos lo que nos gusta ponernos, nos ponemos de acuerdo, estamos atrás del iluminador para que cada momento... explote cuando tiene que explotar, baje cuando tiene que bajar. Por suerte tenemos un sonidista que trabaja con nosotros hace un montón, Maxi Leivas. Uh-huh. Que es un tremendo capo y nos reconoce y sabe cómo tenemos que sonar. Eso ni lo tenemos que pensar, pero sí, tenemos que estar atrás de todo.
Es una pyme.
Claro. Exacto. Sí, es una empresa que está funcionando. Artística, por supuesto, con fines nobles. Claro. De compartir canciones y valores y sonidos. Y me encanta. ¿Tienen uno más para regalarnos? Claro. Podemos escucharlos el viernes, si querés verlos en vivo. Es en el Teatro ND, aquí en Paraguay, al 900. Las entradas están en venta por PlateaNet, ¿me dijiste?
PlateaNet. Muy bien. Si no, en el Instagram de Las Sombras, que es las.sombras, dejamos un link con no solamente las entradas de esta fecha, sino con las entradas de todas las fechas que vamos a hacer en varias provincias de Argentina.
Sí, de hecho pueden ir al Linktree, están ahí todos los tickets, está el link para que vayan a Spotify también a escuchar los discos de los chicos.
Así es.
Las Sombras, en vivo, en una, en Nacional Rock.
Esta historia alguna vez yo te la quise contar. Habla de cosas que tal vez ya nunca sucederán. Y aunque yo estoy más allá del bien y el mal, esta canción no te olvida. La casa no huele a café y tus flores ya no están. Junto a la foto que saqué retratándote en el mar. Y aunque yo estoy más allá del bien y el mal, mi corazón no te olvida. Yo te diré para mi bien o para mi mal, que nunca quise ser un bardo, pero la pasamos tan bien. Deberías verlo así. Yo sé que me desubiqué al decirte que aún te amo. Nunca me pude contener y ahora no estás a mi lado. Y aunque yo estoy más allá del bien y el mal, esta canción no te olvida. Concluiré para mi bien o para mi mal, que aunque fueron muchos años, nunca la pasamos tan bien. Deberías verlo así.
Temón, papá. Qué hermosa Álvaro, canción.
Muchas gracias.
Qué carta también, ¿no? Escribiste ahí. Ahí autobiográfico, se ponen en personajes para escribir e interpretar, quizá.
Hay un poco de todo.
Ajá.
Hay un poco de todo y hay un poco de ficción y realidad, como mezclado, claro, ¿no? Porque tal vez las situaciones sí sean reales, pero no te voy a contar todo lo que pasó esa noche, ¿se entiende? Claro. Entonces uno trata de ficcionar un poco las historias. Además se vuelven un poco más entretenidas para el oyente.
También, uh-huh. Es una manera de empezar.
Si no, es como lo que vos decís, es una carta, es una parece un diario íntimo o claro, un diario más que una canción.
Bueno, pero imagino que son las cosas que con las que empatizamos, con las que conectamos, ¿no?
También, exacto, exacto.
Termina como apropiándose una de las canciones también. Sí, me encantó. Gracias por visitarnos hoy.
No, gracias a ustedes.
Gracias a ustedes por invitarnos, chicos.
La verdad es que hermoso momento de esta banda, Las Sombras. Búsquenlos así, las.sombras en Instagram. Está toda la data de lo que va a pasar también este viernes, 12 de agosto, en el Teatro ND. Tenemos un par de entraditas que vamos a regalar en un rato entre todos los que las pidan, las quieran. Díganos por dónde andan y cuéntenos cosas también que queremos compartir esas historias. Gracias por venir, chicos.
Gracias a
gracias,
ustedes.
Lulo. Gracias, muchas Nico. Gracias, un placerazo gracias. Conocerlos. Me encanta. Tienen, me parece, un gran panorama por delante, ¿no? Como se los ve súper plantados y súper serios en lo que están haciendo. Así que es un placer.
Y lo bueno es todo lo que lucharon para llegar, ¿no? Están hace 10 años, claro. Y ahora es un gran momento. O sea que es una, para los que empiezan también, es una linda carta también lo que están haciendo.
Por exacto, supuesto. Gracias otra vez.
Gracias a ustedes.
Las Sombras con nosotros aquí en la radio pública de Rock a las 3 menos 5 de la tarde. Seguimos en una hasta las 16.
En una con Diego Ripoll.